Continuamos, ya está por aquí nuestra compañera Yasmín. Ok, veo que por ahí debe tener algún detalle con su conexión, pero bueno, ya estamos aquí, seguimos continuando. Espero les estén gustando los eventos. Ya tuvimos a nuestra compañera Nancy, ya tuvimos al compañero Leal y ya está por aquí nuestra compañera Yasmín García. Tuvimos Veracruz, Monterrey y ahora nos vamos hasta Cancún. ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Qué me cuentas? Ahí ve cargando tu material y ahorita nos indicas para que sigamos en esta sesión. Ahorita en un momento más les pongo la liga de descarga de los materiales. Precisamente esta es la semana compartiendo, actualizándome y la idea es compartir precisamente. Y pues estamos compartiendo también los materiales, cómo no, desde luego. Espero, reitero, les esté gustando. Igual a todos los compañeros allá a través de redes, espero que igualmente estén atentos a todos. ¿Qué tema continúa? Ley de extinción de dominio, Ignorator, que por cierto, ya vamos a darle aire a todos los que anden utilizando seudónimos. Por lo menos pongan su nombre, su estado, aunque sea inventado, si es que no quieren que sepamos quiénes son, pero evitemos esos sobrenombres, como el de Ignorator, y por ahí hay uno que otro ahí medio raro, para que pues por lo menos no les digamos así, Ignorator, no digan, oye, Luis, Pedro, Juan, ¿no? ¿Vale? Sí, no, 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 precisamente esto se decidió dentro de la comunidad CTI, en donde nos pusimos de acuerdo todos los que son parte de la comunidad CTI, y dijimos, a ver, señores, vamos a armar la semana compartiendo, actualizándome. Quieren que solo quede para la comunidad CTI o que quede abierto, ¿no? Y también transmitiéndose en redes. Los videos van a quedar allá en redes sociales, va a quedar en Facebook, van a quedar en YouTube, desde luego. Yasmín, si gustas, probamos tu micrófono, tu video, por favor, para que hagamos pruebas o algún detalle o tienes algún problema, por favor, ahí en la transmisión. Indícame, por favor, y lo resolvemos desde luego, ¿no? ¿Vale? Coméntame y lo vemos, ¿no? Ok, ahí está. A
Acá,
ver.
por acá. ¿Qué tal? Muy
Ok,
buenas
ya. Ya te escuchamos, perfecto,
noches.
excelente.
Perfecto. Aquí con el material batallando un poquito. Yo creo que mejor voy a compartir mi pantalla.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Te sale algún error?
Sí, me pasé un poquito en el con las
Tamaño.
últimas, sí.
Si no, divídelo en dos. Si gustas, te esperamos, no hay problema, ¿eh? Divídelo en dos, como digas.
Perfecto. Perfecto, entonces rápidamente lo divido.
Tú dices.
Gracias,
¿Sale?
gracias.
Ok, bien, excelente. Tenemos compañeros prácticamente de todo el país: México, Monterrey, Veracruz, Pachuca, Cancún, desde luego también, Monterrey, Ciudad de México. Chiapas, Coatzacoalcos, Guanajuato, Jalisco, ok, sí, Puebla, Quintana Roo, desde luego, Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, bien, ¿no? Pues estamos surtido rico el día de hoy, y aparte en redes sociales que también han estado ahí atentos, hemos tenido una transmisión bastante continua y fluida por allá. Ya estamos por llegar a las 2 horas con 25 minutos de transmisión continua en esta semana compartiendo actualizándome.com. Y qué mejor que cerrar el día con nuestra compañera Yasmín. Ya varios de ustedes seguramente ya la siguen en redes sociales. Anda muy activa, síganla por allá en Twitter. Ahí la lleva también bastante en todo lo que es YouTube. En Facebook también, que de repente se anda resistiendo. ¿Cuál es el que no te gusta, Twitter o Facebook? Facebook, ¿verdad?
Facebook, sí, Facebook, para nada.
Pero también ya te vi que ya andas por ahí picándole, ¿no?
Pues ya, porque pues ya se obliga a uno. Ahora sí que como ya decía, pues si no estás, no estás, ¿no? Si no estás en redes, no estás, no existes. Entonces, pues mejor ya optar por entrar también ya, pero pues mira, un perfil muy profesional, eso sí.
Ah, claro. Nosotros, pura cuestión profesional. De repente por ahí algún cotorreo con los memes y eso, pero vamos, meramente que tengan que ver con lo que andamos haciendo, ¿no?
Exactamente. Eso sí. Y pues mira, ya tengo aquí mi archivo.
Okay.
Ya tengo la parte 1, ya voy con la parte 2. Gracias,
Okay.
como siempre.
Ya
Y
sí, ya una vez que que se convierta, simplemente dale play y empezamos a ver tu material.
empezamos.
Pues ya te cedo la palabra para que avancemos porque el maestro Leal le gusta hablar, 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 hablar. Nada, no, muy bueno, muy bueno. Aparte, mira, la ventaja es que a ti tú ya no tienes nadie que te ande correteando, porque eres la última. Así
Eso
que
sí. No, y además, como dicen ustedes, ya me dejaron la sala calientita, ya está buena con los comentarios y así la tomo.
no, y la ventaja es que mientras tengamos compañeros aquí que estén pendientes del tema, pues aquí seguimos. Eso es lo de menos.
Aquí
¿Vale?
seguimos, claro que sí.
¿Ya le diste compartir?
Ya está y ya, ahí va. Listo, mira.
Perfecto. Pues los dejo aquí con nuestra compañera Yasmín, aquí pendientes y atentos. Saludos a todos.
Muchas gracias. Bueno, pues ya qué mejor presentación pude tener que la del maestro Miguel Chamlati. Y una vez más, me invitó a estas charlas. La verdad es que a mí me encanta estar compartiendo siempre el conocimiento, pues siempre de lo que uno va aprendiendo, de la experiencia que vamos tomando. Y pues eso para mí es una bendición poder estar aquí. Y pues bueno, ya sin más, vamos a arrancarnos porque también Ley Nacional de Extinción de Dominio es un tema muy controversial. Ya sabemos que tiene muchos temas, muchos dimes diretes, y también quienes sí están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, y pues bueno, vamos a ver qué tanto tema nos trae esta ley. Pues bueno, si quieren ustedes, en el momento en el que gusten dejar alguna pregunta, algún comentario, pues con todo gusto lo voy retomando, y muchas gracias a todos por seguir aquí. Tráiganse su cafecito de una vez, para que podamos estar aquí en esta semana compartiendo unos minutos. Pues bien, vamos a empezar con una breve introducción. Miren, aquí está de lo que vamos a platicar. Una breve introducción. Ahora, la ley de extinción, Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿sobre qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, son preguntas que nos hacemos porque, bueno, se dice que me van a quitar mis cosas, pero ¿qué cosas son las que me pueden quitar? ¿Cómo y por qué? Además, otro punto importante, prevenir, que en la prevención es la clave, es en donde está la clave. Y algunos casos de la vida real, por supuesto, que siempre es bueno enterarse, ya lo decía la compañera Nancy Rubí, pues bueno, ahí estar viendo cómo va el chisme, ¿no? De todos estos temas, que pues bueno, a lo mejor los podemos ver así, pero realmente son temas graves. Y por último, una parte contable fiscal que ya, bueno, ya les platicaré porque, híjole, está un poquito ahí el tema porque no hay mucha información, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a darle. Lo primero es, como siempre, definir qué se trata la extinción de dominio. Y pues bueno, con la Real Academia, en este caso el diccionario prehispánico del español jurídico, nos dice que es la incautación de bienes que se hace a los particulares cuando no se puede demostrar la causa justa de adquisición de esos caudales o peculio. Bueno, entendamos como el conjunto de los bienes o el patrimonio de una persona. Y en este caso, pues persona puede ser una persona física, puede ser una persona moral, ya lo hemos visto antes. El artículo tercero de la propia ley también nos da una definición y nos dice que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere esta ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación. O sea, ese es el tema, ¿no? No hay ningún pago, no es como cuando van a construir un puente, por ejemplo, y que justo en donde está su casa pasa ese puente y dicen, dame este terreno y te voy a pagar tanto. No, en este caso no hay ninguna contraprestación ni compensación alguna para el propietario o para quien se ostente o se comporte como tal por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes. Entonces, aquí vemos la definición, les digo, este es tal cual el artículo tercero de la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y pues bien, eso es, ahora, esta ley, ¿por qué surge? Tenemos en el artículo 22 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, el artículo 22 que nos habla y dice que está prohibida la confiscación de bienes. Ahí lo dice claramente. Pero el mismo artículo 22 dice que no se entiende por confiscación el embargo, porque lo menciona es cuando vas a pagar, tienes pendiente de pago alguna contribución, entonces pues ahí no es una confiscación de bienes, sino que tú debes dinero a la federación y por eso pues vamos a tomar tus bienes. La responsabilidad civil que se derive de un delito, o sea, bienes que pues le quiten a la persona, el decomiso de mercancías porque sean ilegales, los bienes abandonados y precisamente la extinción de dominio. Eso es lo que dice el artículo 22 y el mismo artículo 22 de la Constitución, pues nos da ahí unas generalidades, que es así como yo lo comento, porque nos dice, bueno, lo va a efectuar el Ministerio Público. Es un procedimiento civil autónomo del penal. O sea, este es un tema que si bien se puede desprender de un acto que es penal, el tratamiento que se le da es de manera civil. No tiene nada que ver. Aquí se vamos a quitar el bien, pero el asunto penal ya lo vas a ver tú por separado. O sea, aquí vamos a ver, está el delito, no está el delito, pero eso es aparte. Aquí lo vamos sobre los bienes. Gracias, Silvia. También un gusto para mí que estén por acá. Muchas gracias. Y pues bueno, dentro de estas generalidades también, la ley establece mecanismos, o sea, el artículo propio dice, la ley va a establecer los mecanismos para la administración de esos bienes y también va a definir el destino para cada uno de estos bienes. O sea, cómo va a ser esos criterios que va a tomar la autoridad para saber qué va a pasar con esos bienes. Ya hemos visto que hay las subastas en donde tienen estos bienes y pues bueno, ya la autoridad decide qué hace con esos bienes. Y para eso, aquí como lo vemos, el mismo artículo 22, pues le va dando pie a esta ley. Y también, ya en el siguiente párrafo, dice que sobre qué bienes es que procede esta extinción de dominio. Y pues bueno, dice, son bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no se pueda acreditar y se encuentren relacionados con alguna investigación derivada de hechos de corrupción. Aquí es en donde nos enlista estos delitos sobre los que van, hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, etcétera. Menciona más. Pero ¿cuál es en sí quien lo rige? Como ya vemos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta ley que se publicó en el Diario Oficial el 9 de agosto de 2009, o sea, prácticamente es nueva como tal, ¿sí? Porque ya cada uno de los estados o la mayoría de los estados de la República Mexicana ya contaban con una ley. Al entrar esta ley en vigor, deja abroga, o sea, deja sin efectos a la ley federal, una ley que ya existía, esta se llama ley nacional, había una que se llama Ley Federal de Extinción de Dominio, y por supuesto a las leyes de las entidades federativas, que son estas leyes que les comento, pues cada estado va teniendo en su propia legislación, pues bueno, cómo actuar cuando suceden estos hechos ilícitos y sobre estos bienes que les va a retirar a las personas. Y también, pues bueno, dice la ley, esta ley va a derogar cualquier otra disposición, reglamentación, artículo o lo que alguien se encuentre que se oponga a esta ley. Entonces, bueno, a partir del 10 de agosto de 2019, tenemos esta ley que nos rige a todo México. Aquí lo vemos y, pues bueno, aquí ya les decía yo sobre qué, cómo, por qué, ¿no? O sea, yo sí creo que llega, sobre todo, pues, Hay personas, y lo van a ver tal vez, o ya lo han visto en las noticias, donde dicen, pero pues es que la persona es inocente. Sí, pero es que no sabemos qué pasaba, ¿no? No sabemos qué pasaba con sus bienes, no sabemos qué situaciones, y es más, no sabemos cómo fue que adquirió esos bienes. Entonces, ese es el tema. Y además, pues bueno, esta ley salió en medio de toda una reforma, si recordaremos la reforma fiscal penal. Entonces ya se hicieron ahí como una, se concatenaron, como dicen, en las leyes, la de lavado de dinero, esta de extinción de dominio, también todos los cambios que hicieron al Código Penal y al Código Fiscal de la Federación, por supuesto. Entonces sí, de repente lo vimos, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Y por supuesto surgieron también muchas cuestiones de controversia, en donde ya decían, pues bueno, ahora cómo los contribuyentes, cómo nos están tratando como delincuentes, y bueno, muchísimas cuestiones que les digo ya, lo estuvimos viendo en las exposiciones del paquete económico, de las reformas fiscales, y bueno, eso ya quedó como quiera, pero ahora vamos a ver qué, estas leyes que quedaron, pues bueno, qué es lo que nos traen. Y la primera pregunta es sobre qué. Aquí lo tenemos. Aquí la ley, miren, la ley es una ley pequeña, se puede decir. Sí son varios artículos, pero realmente es una ley que se puede leer muy rápido. Y aquí está muy bien detallada en el artículo, permítanme, es el artículo 6, me parece. Sí, no. Es el artículo, ay, ya se me fue aquí. El artículo, ¿cuál es? Ya se me perdió y le quería poner aquí. Bueno, son, ah, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. El artículo 3 es el que nos va a decir, es toda esta pérdida, qué es lo que está sucediendo. A ver, aquí está. Sí, bueno, que sean instrumento, todos los bienes de carácter patrimonial, que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, de los cuales no se acredite legítima procedencia. Me preguntan que, ay, gracias, gracias, gracias. Hola, me preguntan si es aplicable a bienes inembargables. Pues mira, fíjate que hay un, en el artículo 7, que es el que nos habla y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero dice, los bienes que sean de propiedad ejidal o comunal también podrán ser objeto de extinción de dominio. Es que la investigación va más allá, es todo un procedimiento y yo creo que sí se podría estar revisando. Aquí la verdad es que estos temas pues ya son más de tipo legal y lo que yo sí considero pues bueno es que hay que ver de dónde proviene o cuál es el origen que se le está dando precisamente al hecho delictivo. O sea, porque es en lo que se rige. Como te decía, ya una parte es el tema civil y el otro pues ya va a ser el penal, ya será el que defina aquí y con todo la autoridad, vamos a ver cómo es que se va desarrollando todo este procedimiento, porque lo menciona muy puntual la Constitución propia, es un procedimiento que va separado. O sea, este procedimiento se maneja de esta forma y ya de aquí depende ya todo, o sea, todo lo demás ya lo vamos a ir dejando, pues bueno, pero sobre esos bienes, aquí es lo que nos presenta. Y bueno, ¿cuáles bienes son, ya decíamos, los que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos de los cuales no se acredita la legal procedencia? Bienes de procedencia, miren, aquí dice procedencia lícita, o sea, también puede ser un bien que lo tenemos porque hemos trabajado, como en la Casa Blanca, ¿no? Porque hemos trabajado, hemos juntado nuestro dinero, juntamos nuestros créditos del Infonavit y por eso tenemos esta casa. Pues bueno, es una procedencia lícita, pero tal vez los bienes que tiene adentro no sean muy lícitos, que digamos. Entonces ahí este bien entra dentro de estos pues bienes que se pueden tomar como extinción o se pueden considerar. Sí. Políticos que tienen dinero. Sí. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y miren, también estos bienes entran cuando el titular no acredita la procedencia lícita. O sea, ese es el otro punto. Tú tienes tu bien, pero ahora di cómo fue que te hiciste de esa casa, cómo te hiciste de ese terreno, de esa finca, etcétera. Bienes de origen lícito con valor equivalente a los anteriores. Esto es, la autoridad dice, si no encontramos el bien que fue objeto de este delito o no lo logramos identificar, no está incautado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues te vamos a tomar otro de tus bienes, de los que sí tienes legítima procedencia, pero que es equivalente a el valor de este bien, que es el que está en la mira por el delito que se cometió. Ahora, también dicen los bienes que son utilizados para hechos ilícitos por un tercero. Aquí es una de las disposiciones que causó más revuelo, que me tocó también estar platicando de esto el año pasado, justo por el tema de arrendamiento. Para el tema de arrendamiento surgió el año pasado también que en Código Fiscal, pues ya decía, si tú tienes un bien, un bien inmueble que otorgas en arrendamiento, pero no tienes tus CFDIs, no tienes tus facturas, no tienes tu contrato, no pagas tus impuestos, es más, no estás dado de alta en el SAT porque estás arrendando este inmueble. Entonces aquí, si quieres hacer un juicio porque no te están pagando tus rentas, pues olvídalo, ya lo perdiste de entrada. Entonces aquí, en este punto del arrendamiento, repito, porque es de lo que más, donde más lo podemos ver, yo creo que los ejemplos que hemos tenido o los hechos que han pasado y que hemos visto se ha dado mucho sobre inmuebles. Vamos a ver también qué puede ser, porque también pueden ser cuentas bancarias, puede ser un auto también, por ejemplo. Y bueno, los rendimientos y los frutos o ganancias derivados. Si se tiene una finca y ahí se genera un tipo de ganancia pues porque tienen animales de ganado, porque tienen árboles frutales, por ejemplo. Todo lo que venga de ese terreno que ya fue sujeto de extinción de dominio, con todo eso se lo va a quedar el propio Estado. Orlando, sí, pero trae ahí una cuestión. Es que sabes que la ley no es muy clara en estos temas. Precisamente es en donde viene lo interesante, porque ¿qué tratamiento se les da? Tenemos una ley muy padre, como siempre pasa, ¿no? Una ley muy padre, contempla muchas cosas, pero nosotros contadores, que ya sabemos, de repente, ¿y ahora esto cómo lo registro? Es ahí en donde están estas situaciones. Y pues bueno, vamos a continuar con la siguiente. ¿Qué es la siguiente? Es la siguiente pregunta que tenía. ¿Cómo? Pues bueno, es un proceso que le corresponde al Ministerio Público, ya lo habíamos visto. Aquí va a haber un Ministerio Público que es el que se va a encargar, uno va a llegar y hay una persona y es el que se va a encargar de tomar las decisiones sobre esos bienes. Yo recuerdo que también fue de lo más sonado porque decían, bueno, a veces el Ministerio Público, pues bueno, tenemos quizá algunas ciertas experiencias y a lo mejor ni siquiera va a revisar el caso y nos va a mandar a que nos quiten nuestro bien sin tenerlo bien documentado o sin tenerlo bien armado todo el caso. Ese es uno de los problemas. Claro, en sus detalles. Así es, eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros, tomándolo, la experiencia que ya traemos es la que nos va a ayudar con estos temas. Ahora, también que es una, ya les decía, es de carácter patrimonial, este procedimiento, carácter patrimonial, o sea, solamente va sobre el patrimonio de la persona. ¿Qué podemos decir aquí? Que no pueda, o esta ley no va a definir si es cárcel, por ejemplo, para la persona. Eso ya es otro asunto. Aquí vamos sobre los bienes, sobre el patrimonio. Y ya les decía yo, puede ser también dinero. O sea, no nada más es un bien inmueble, un bien mueble, también son las cuentas bancarias las que también toma control el Estado. Y sobre los bienes sujetos, bueno, como dice aquí, independientemente de quién lo tenga en su poder o lo haya adquirido después, puede ser que alguna persona lo tenga y es de otra persona, pero pues justamente cuando esta persona estaba haciendo uso de ese bien, sucede, y creo que lo hemos visto mucho también, por ejemplo, en las carreteras, de repente hay el típico caso que no es mi carro, es del compadre, porque eso y el otro, y pues resulta que pasó algo. Pues bueno, aquí dice la ley, independientemente de quién lo tenga en su poder en ese momento. Grady, pues aquí lo que tú tienes que demostrar es de dónde salió ese dinero. O sea, no tanto, me pasa mucho, por ejemplo, que a veces los clientes dicen, oye, ¿qué pasa si deposito 100 mil pesos en mi cuenta bancaria, ¿no? Por ejemplo. Digo, bueno, de entrada va a surgir una alerta que el banco le tiene que reportar a Hacienda si es que no tienes ese tipo de movimientos. Pero ¿por qué me pregunta? Pues porque no tiene ese tipo de movimientos. O sea, va así, digamos, y de repente hay un pico muy alto, pues obviamente llama la atención. De hecho, el banco está facultado para congelarlo en el momento o que se tenga que como bloquearlo. Me han comentado algunos clientes que los bloquea y entonces ya pues no pueden hacer uso hasta que se haga una serie de investigación, que se demuestre, etcétera. La cuestión es, ¿tienes tus facturas? ¿Tienes tus FDIs? ¿Tienes todo lo que hemos hablado mucho, la materialidad? ¿Por qué tienes ese dinero? Si lo tienes, no hay ningún problema, aunque te represente un pico. O sea, aunque en tu cuenta de repente, bueno, pues sí, te esforzaste, trabajaste. Si todo es así legal, tú lo puedes demostrar, no hay ningún problema. Ese es el tema de que se va a reportar, sí, y que seguramente te van a llamar para que expliques, pues también. Ahora ya les decía, es un proceso autónomo, distinto e independiente del proceso penal y además de cualquier otro iniciado antes o simultáneamente. O sea, puedes tener ahí como el de la combi, que te esté pegando por un lado el SAT, por otro el penal, el Código Civil con esto, a lo mejor el gobierno del estado, o sea, no sabes. Aquí es totalmente independiente cualquier otro procedimiento antes o simultáneamente. Aquí no se distingue. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que debemos de tener? Bueno, el artículo cuarto nos menciona, perdón, es el artículo 9, ya, es que aquí me dice que un rollo con mis hojas. El artículo 9 nos dice qué elementos son los que debemos de tomar o qué es lo que nos va a dar esta acción de dominio. Pues bueno, nos dice que es la existencia, por supuesto, la existencia de un hecho ilícito de entrada, ¿no? ¿Qué más? Pues que exista algún bien, ya sea de origen o de destino ilícito, porque son dos cosas. Uno es cómo procede, de dónde, y el otro es, ahora sí que hacia dónde lo dirige, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Puede ser como ya lo veíamos al inicio, que sea un bien que tiene una procedencia legal, pero a lo mejor a lo que se va a destinar no es muy legal. Sí, ahora un nexo causal, dice aquí la ley, pues entre estos dos elementos anteriores y por supuesto el conocimiento, algo bien importante también dentro de esta ley, bien importante, eso sí, de verdad que hay que anotarlo, porque es el conocimiento que tenga o que deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito o de que sea producto ilícito. Y lo dice también claramente este artículo 9. Este elemento no se tendrá por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocerlo. También hay aquí tema de, por ejemplo, ahorita imagínense con el tema de la pandemia. No salgas, quédate en tu casa, muchos enfermos, y pues de repente alguien se entera de que en su casa, que está en arrendamiento, pues sucedió ahí un hecho ilícito, pues ¿cómo vas a ver? Entonces, es lo que se tiene también aquí que demostrar. ¿Cómo es que no se tuvo ese conocimiento? Porque independientemente, o sea, la ley aquí, independientemente, tú eres el dueño, sí, ¿sabías? No sé. Bueno, entonces, pues, te toca y pues vamos a tener que retirarte ese bien porque está dentro de un hecho ilícito. Que se tienen que cumplir las otras situaciones, sí se tienen que cumplir. Y, pues, bueno, déjenme ahora tomar el otro material, porque aquí ya se me acabó. Sí, aquí lo tengo. Gracias, maestro Chamlati, que yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Bueno, aquí está. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta? Son varias situaciones que muchos abogados dicen que se puede echar para atrás porque además violenta derechos fundamentales, por ejemplo. Hay un punto donde dice que todo lo que tenga que ver con la ley será transparentado, ¿no? Toda la información que se tenga, todos los datos que se tenga van a ser transparentes. Pero saben que hay una cosa importante, también en esta ley existe ese tercero que ya se le conoce, ya se hizo famoso, ya lo han hecho famoso más bien. Ese tercero que le dicen el chismoso, ¿no? Porque hay un punto que la ley permite que si alguien tiene información que puede ser información válida, que puede ser para encontrar estos temas, pues entonces, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Pues a la persona que dio esa información y que además sí sirvió, pues le van a dar un 5% del monto total que se obtenga. O sea, si una persona dice, ¿sabes qué? Aquí al lado mi vecino como que está haciendo cosas raras, llega la autoridad, le quita su casa y luego la vende en la subasta, pues bueno, ya a esa persona que dijo ese tercero le va a tocar un 5%. Ahora, obviamente, pues es también de riesgo, por supuesto, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y también quien caiga en falsedad de declaraciones, pues obviamente que se enfrenta ya a otro tipo de delitos. Qué bien. Sí. Ahora, vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Si hay un bien que tiene un origen ilícito, si ahorita en 2020 la autoridad dictamina, reconoce o ve o tiene indicios, ¿no?, de que un bien inmueble que se compró en 1950 y tantos, que fue con dinero de procedencia ilícita, que se adquirió ese bien inmueble, entonces, ¿qué creen? Que lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que no prescribe. O sea, si se determina que hace 30 años hubo un bien, pues bueno, la autoridad puede llegar y pedirnos. Aquí un punto importante que debemos de considerar, ¿cuál es? Pues bueno, nosotros decimos que la información de nuestra contabilidad la debemos guardar, ¿cuánto? 5 años, 10 años en algunos otros casos. Pues, ¿qué creen? Que hay que ampliar los archivos porque no prescribe este origen y esta acción que puede tomar la autoridad. Entonces, aquí, ojo con esto, es importante, ya lo comentábamos en algunas otras ocasiones, el control que debemos de tener, el orden que debemos de tener. De hecho, escuché una frase, porque no es mía, no la voy a atribuir como propia, pero dice, esta ley no es para la delincuencia organizada, más bien es para el ciudadano desorganizado, imagínense. Tanto así que nos lleva esta cuestión. Ahora, 20 años, puede prescribir 20 años si el destino es ilícito. Ya lo decíamos, una cosa es el origen y otra cosa es el destino. Origen lo compré bien, destino, pues bueno, ya, pues ahí sí ya no lo destiné para actividades ilícitas, sino que más bien ya el destino de ese inmueble, pues fue para cometer ciertos delitos. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esto y la caducidad de las facultades de la autoridad, eso sí, son 10 años. Ahora, como lo están viendo ustedes aquí en la pantalla, la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a una investigación o a un proceso penal no extingue la acción de extinción de dominio. También, así como con el SAT, que no nos libramos, en este caso tampoco. Y aquí sí que se deja la herencia, que es precisamente el tener unos juicios de esta naturaleza. Muy importante con este. Por eso lo decimos aquí, a tomar en cuenta, no hay que dejarlo pasar. Ahora, ¿qué hechos son esos que, pues, de tanto estamos hablando? ¿Cuáles son esos actos que nos pueden llegar a ser sujetos? Y precisamente lo encontramos en el artículo primero de la ley, donde nos dice que son hechos por los que puede ser susceptible la extinción de dominio, precisamente los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que ya vimos que ahí también ya están incluidos las operaciones simuladas, EFOS, EDOS, etcétera, cuando se tengan más de 3 personas. Entonces, ojo y cuidado con esto. Obviamente, por supuesto, delitos ya de esa índole como el secuestro, que era lo que decíamos, pues si en un inmueble se tiene una persona o se utiliza como una casa de seguridad, etcétera, pues imagínense lo que nos va a llevar, ¿no? Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, como ustedes lo pueden ver, todo esto son reformas recientes. Delitos contra la salud, la trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y la extorsión. Esos son los hechos ilícitos que menciona la propia ley. Ya lo veíamos, lo menciona la Constitución de entrada, pero nada más lo menciona así como son estos, pero sí lo dice. Bueno, la ley que se promulgue para estos efectos es la que lo va a regir, y pues bueno, ya les decía yo, está en el artículo primero, luego está ahí, porque toma precisamente las palabras de la misma Constitución. Ahora, ¿qué más lo que...? Ah, bueno, aquí, o sea, tenemos esta situación, digamos, está el tema, está, pues bueno, me puede pasar esto, me puede pasar el otro, pero también el mismo, la misma ley en el artículo 15 nos dice, a ver, esta ley es de buena fe, como dice, es una ley de carácter civil, ¿no? Y dice, si tú me demuestras que tienes o que tú no tuviste una mala intención con estas acciones, o como tú no sabías, o etcétera, vamos a ver, te lo dejo a buena fe. Voy a creer en ti, voy a confiar en ti, y sí. Exacto, ahora ya hay hasta compliance, ¿no? De aquí también, de extinción de dominio y de este artículo, del artículo 15, buena fe. ¿Cómo se puede demostrar que tenemos buena fe? Porque es una cosa es que sea un sentimiento, una cosa es que sea cuestión de valores, pero dice la ley, ahora demuéstramelo, demuéstrame que tienes esos valores, demuéstrame que tienes esa cuestión. Bueno, ¿cómo? Uno, documento de fecha cierta y anterior al hecho ilícito. ¿A qué se refiere esto? Tener nosotros, si somos los propietarios de un inmueble, pues, ¿qué creen? Tener nuestras escrituras, tener todo en orden, cómo fue que pagamos la casa, cómo nos hicimos de ese terrenito, cómo fue que tenemos este edificio, todo eso es lo que se debe de tener. Precisamente, documento de fecha cierta y anterior al hecho ilícito. Y aquí, ¿qué otro punto nos encontramos importante? El contrato. Si es que nosotros estamos dando en arrendamiento el bien mueble o inmueble, pues bueno, también tener ese documento. ¿Cuál? El contrato, con fecha cierta y anterior al hecho ilícito. Ahora vemos, como bien comenta Maestro Chamlati, o sea, ahora la buena fe, ¿por qué? Porque además ya nos dice, tu contrato no me lo debes hacer al momento, o sea, debe ser ya un contrato que hiciste en su momento. O sea, ahorita no me vengas a decir que este contrato fue de hace tiempo, si se ve en la tinta, ¿no? Por ejemplo. Eso, y ahora, ¿qué es también a qué nos lleva? Pues bueno, a tener un contrato bien hecho. ¿Qué significa esto? No andar buscando machotes de internet, no que el amigo, no, no, no. Aquí yo creo que vale la pena invertirle en tener un contrato bien hecho de un abogado, porque la recomendación inclusive es ya que tenga una, exactamente el comercial de ahí de Maestro Chamlati, una cláusula, como le están llamando ahora, la cláusula de extinción de dominio, en la que el arrendatario se compromete a dar cumplimiento y a evitar incurrir en todos estos hechos. Entonces, cuando se va a hacer ese contrato, es importante que la cláusula tenga todo descrito a detalle, de manera que no se escape nada. Eso por una parte, y por otra también establecer que el arrendador, pues obviamente no se va a hacer responsable de esos delitos. Entonces, como se dan cuenta, pues es ir teniendo el expediente armado. Ahora también ya en materia fiscal, nos regresamos a eso, pues se está pidiendo una opinión de cumplimiento, a ver qué tal anda. Y esto ya es, yo creo que ya cada vez lo empezamos a ver más, el hecho de que para firmar un contrato o para llegar a un acuerdo comercial, pues sí tener, saber, conocer con quién estamos tratando. Y para efectos, miren, de demostrar la buena fe, dice el artículo, que me demuestres que has pagado tus impuestos de manera oportuna y debidamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona ni está dada de alta en el SAT? Ahí ya se empieza a complicar. Y aunque la persona sea bien inocente, por todo lo demás, a lo mejor cumple con muchos puntos, pero no está de alta, no paga sus impuestos, no tiene sus contratos. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que va a pasar? Pues entonces, exactamente, pues ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, que la autoridad no va a creer que realmente estamos actuando de buena fe. Cuando no estamos en nuestro domicilio fiscal, cuando estamos, bueno, eso, cuando estamos como no localizados en la opinión del cumplimiento, recordemos que ahora la opinión del cumplimiento ya no es nada más si cumples o no con tus obligaciones fiscales, sino además si estás en 69B, si estás localizado, si no estás suspendido, y bueno, varios temas que nosotros nos podemos proteger. Ya lo decíamos, esto es de prevención más que nada, este artículo 15. Ahora, ¿qué más, con qué otro acto podemos demostrar la buena fe? Pues bueno, con la adquisición lícita, por supuesto, una adquisición lícita de ese bien del que estamos hablando, o bueno, en ese caso, si tenemos recursos, pues bueno, también que vengan efectivamente del fruto de nuestro trabajo, ¿no? En el caso de posesión, pues bueno, que se compruebe que ha sido de forma continua, pública y pacífica, y en todo caso, si se requiere, que esté inscrita en el registro público de la propiedad cuando así proceda. Si tenemos un terreno que no esté inscrito, un terreno del que no tenemos una escritura, pues entonces se puede interpretar varias situaciones que no queremos. Ahora, ya lo decía, la autenticidad del contrato que demuestre el justo título, y aquí hay un beneficio más de comunidad CTI, por cierto, donde hay un descuento con el portal de contracto.mx.com. Ahí se encuentran contratos precisamente de, N cantidad, de verdad. Ahí están todos, no son machotes, por supuesto. Ahí la asesoría, como lo menciona el maestro Chamlati, la asesoría de la persona que está detrás de esta página, pues es como que los otorga con garantías y pues bueno, con toda la experiencia de más de 20 años, creo que comentaban, 30% de descuento, ahí está ya el comercial. Y pues bueno, eso, tener un contrato bien hecho, un contrato que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de lo que estamos firmando, es nuestro patrimonio, hay que tener cuidado. Ahora, el impedimento, otro tema de buena fe, el impedimento real que tuvo la persona, ya lo decíamos antes, que tuvo la persona para conocer que el bien fue objeto o producto de hecho ilícito. Aquí también hay otro punto, tema de arrendamiento. De hecho, la gente también critica mucho esta ley porque dicen que a las arrendadoras, a las inmobiliarias, todo esto les ha pegado mucho. Pero pues, ¿cómo no? O sea, si hay tantos hechos delictivos, ¿no? Pero bueno, aquí que si nosotros estamos rentando una casa, ¿ustedes cómo verían, si nosotros somos los arrendatarios, cómo verían que llegara el arrendador y que se quisiera meter a nuestra casa y estar revisando nuestras cosas? Pues no, tampoco se puede, porque ahí ya sería otro tipo y, o sea, ya se requería una orden, etcétera. O sea, ya se le puede acusar inclusive porque está, aunque sea su propiedad, pero bueno, lo que está dentro es mío y no hay forma de verificar. Pero lo que sí es que ya se comentaba antes también en algunos foros, lo decíamos, siempre hay, como dicen, cuando el río suena, es que agua trae, ¿no? Entonces, si de repente hay rumores, hay cuestiones, uno se va dando cuenta de que pues ahí está un poquito raro y es tu inmueble, pues entonces mira, mejor, aquí lo dice este artículo, avisa a las autoridades. Hay una manera para hacerlo de forma anónima, pero finalmente hay un folio. Lo que yo sé es que entregan un folio y entonces cuando surja todo el tema, si es que surge también, pues vas a decir, yo en su momento lo reporté, aquí tengo mi folio de que hice mi llamada, de que di aviso a las autoridades, de que yo advertí, aunque sea mi inmueble y aunque sea mi inquilino, pero pues obviamente yo me voy a proteger primero y voy a proteger mi patrimonio. Ese es el otro punto de la buena fe. Y haber impedido o se pudo haber impedido que se cometiera. Un ejemplo que tenía recientemente, que lo escuché también, de qué pasa si llega el hijo, imagínense, con un carro robado y lo lleva a tu casa, a la casa, le preguntaban al papá. Pues, ¿qué haces, no? O sea, ahí estás entre que es mi hijo y yo ya sé, pero pues es arriesgarse. Ya esto, aquí sí ya depende de cada persona, ¿no? Pero saber lo que puede pasar. Eso es lo importante. Y miren, ejemplos hay muchos. Ahorita con los temas, todo lo que está saliendo, todo lo que estamos viendo, la extinción de dominio, ¿a quién se les está aplicando? Dice aquí vemos una noticia de un diario español. México puede confiscar los bienes de Javier Duarte con una ley antinarco, así lo mencionan allá, ¿no? Vemos que la fiscalía se está, ahí está poniendo la manta, porque además, pues bueno, es una ley jurisdiccional, ya también se menciona al inicio. ¿Qué quiere decir? Que, pues, bueno, le van a aplicar las leyes que se encuentren en ese lugar, ¿sí? Las leyes que vayan surgiendo. Porque también, pues, hay muchas leyes, ya vimos, es un procedimiento aparte. Por lo tanto, se tiene que apoyar de todas las demás leyes. Una ley civil, una ley mercantil, quizá en determinado momento. Entonces, es una ley que necesita de otras leyes para que se pueda hacer. Les decía yo, también hay mucha controversia porque precisamente la autoridad puede determinar qué bienes puede vender o qué bienes no. Inclusive puede tener una venta anticipada, o sea, aunque no se haya dictado una sentencia y se diga que la persona es culpable o la persona... Recordemos, persona puede ser física o persona moral, ¿no? Pero que puede ser culpable y todavía no se tiene la sentencia, pero el bien ya lo vendió. ¿Qué pasa en esos casos? Aquí la misma ley lo contempla. Bueno, sí se puede dar, dice la ley, sí se puede dar, es una venta anticipada. Pero pues, ¿qué tal que resulta que a la mera hora, sí, que resulta que a la mera hora, pues, no se tenía que haber hecho esto? Pues bueno, pues ¿qué va a pasar? Se va a regresar al propietario. Pero imagínense, si ya se vendió, entonces dice la ley, bueno, si ya se vendió, yo te voy a dar lo que cobré, digamos, o sea, en lo que yo lo vendí, te lo voy a dar, pero sí le voy a restar, sí le voy a restar todos los gastos que tuvieron, que se hicieron para que se investigara esto. ¿Se imaginan esto? O sea, es, sí, como lo han mencionado, también es un atropello aquí a varios derechos. También dejar en claro que si dentro del procedimiento que se tiene sobre un bien, después de ahí una sentencia, se sabe que hay otros bienes relacionados con ese hecho, se va a iniciar un nuevo procedimiento. Esto sí. Y luego entonces aquí tenemos otros ejemplos. Y miren, este aquí dice, cuando la extinción de dominio afecta a inocentes. Y la noticia decía que pues un chico rentó su casa, aquí dice, en Iztapalapa, un año después se dio cuenta de que su inquilino lo utilizó como guarida para secuestradores. Enfrentó el juicio de extinción de dominio y pues la persona ahora ya se quedó sin su inmueble, ya no está teniendo ingresos, porque dice, yo ahorita ya no puedo rentar ni nada hasta que todo esto pase. Otro ejemplo que tenemos aquí, miren, aquí tengan cuidado con rentar, dice tuitera mexicana que fue desalojada con un aviso. Y ella lo que dice es que pues llegaron 15 personas, dice aquí, y pues se la sacaron. ¿Por qué? Porque el inmueble que ella estaba rentando no sabía que antes había tenido este tipo de situaciones y que ya estaba en la mira de la autoridad. Este otro caso que vemos acá, 6 personas detenidas en un presunto plagio aquí en Cancún, justamente en un antro, ahí en la zona de bares y todo esto. Y lo que se comenta, ya no encontré porque, bueno, son archivos pues que se tienen ahí muy, que no son muy de dominio, ¿no? Pero sí decía, si se llega a hacer esto, Quintana Roo va a ser un ejemplo de la lucha contra todos estos y de la aplicación de la ley. Bueno, así lo tenemos. Ahora, vemos todo esto que está muy bien, vemos la ley que quizá en algunos temas nos parece mal, también ya lo decíamos, esta venta anticipada o esta venta cuando no se está seguro o el hecho de que una persona sea la que va a decidir sobre nuestros bienes y no sabemos también esa persona. Que en la misma ley dice, pues bueno, si es un ministerio público o un juez que no esté capacitado, pues obviamente se va a retirar, pero pues pueden ser unos juicios muy, muy largos. Ahora, si ya lo tenemos, pues, y lo contable, apa, y lo fiscal, ¿y eso qué? ¿Dónde queda? ¿No? Fíjense, caso curioso, estuve investigando y yo no encontré ningún texto, ninguna literatura, nada relacionado que me diga qué hacer con esos bienes. Como empresa, imagínense, ya les decía yo, aquí, este lugar, pues que finalmente es un comercio, es una empresa, hay una operadora, hay quien obtiene ingresos por este uso que le da su inmueble. Bien, pues ya se lo quitaron. ¿Y ahora qué hace? No, en temas de México no encontré nada. Encontré un tema de Colombia. Colombia, no me van a dejar mentir por acá los que estamos. A Colombia le hemos copiado muchas cosas. Muchas cosas. A lo mejor ya se imaginan unas, ¿no? Pero también que la facturación electrónica, las sociedades por acciones simplificadas, que son las SAS, y pues ellos son los que tienen algo que sí responden sobre qué tratamiento se le debe dar a estos bienes. Y es que había una pregunta que decía, bueno, ya que se vendió el bien que fue objeto de la extinción de dominio, el dinero llega a las arcas de la empresa, o sea, es como una venta que hizo la empresa, o cómo es que se debe registrar. Entonces, pues bueno, aquí la respuesta que se da es que no, o sea, ya la empresa, en este caso estamos hablando de una empresa, una persona moral, en este caso ya, ya no tiene control, o sea, pierde, por eso se llama extinción de dominio, pierde todo dominio sobre el bien o los bienes. Entonces, al perder este dominio, pues entonces ya no tiene nada que ver. El dinero de esa venta ya pasa directo a las arcas de en este caso, pues la tesorería de la Federación y pues bueno, una cuenta especial que menciona la ley, una cuenta especial que se tiene precisamente para que ahí lleguen todos estos bienes o todos estos recursos que van llegando de estas ventas. Por lo tanto, no se debe hacer. Ahora, un punto aquí también muy importante. ¿Saben qué dice? Teniendo presente que cosas, que estos hechos deben ser objeto de una amplia revelación a las notas en los estados financieros. Entonces, aquí ya nos está dando también, bueno, va a haber variaciones, por supuesto. Imagínense las variaciones que pueden tener los estados financieros con una cuestión de estas, que le están quitando parte de su activo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, ahí lo que se comenta y que yo lo que veo, pues al tener una contabilidad que es, bueno, de entrada tenemos las NIFs, que ahí nos tendría que decir, pero pues bueno, no viene una. Lo que nos dice, bueno, tú vas a necesitar tener una historia. Dentro, sí tienes, les decía yo ya, todo el plano legal, bueno, lo dejamos ahí, ya vimos, puede ser injusto, lo podemos prevenir, pueden ser bienes que no, que son lícitos y su destino también, muchas cosas. Pero ¿qué pasa en la contabilidad entonces? Dice aquí en este texto que les comento que encontré de Colombia, con el propósito de que la información contable suministre una historia clara, completa y fidedigna de todo este procedimiento, se debe contabilizar por su costo en libros y todos y cada uno de los bienes relacionados con la sentencia que se encontraban incorporados en la contabilidad. Y se tiene que llevar a una cuenta que es de pérdida en venta. Así lo menciona. Nosotros ahora ya tenemos un catálogo de cuentas, que lo sabemos, es un catálogo que ya viene, digamos, estructurado por el SAT. Ahí hay que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos contabilizando y sobre todo eso que se menciona aquí. En nuestra contabilidad debe estar una historia clara y fidedigna de todos estos hechos, mencionarlo en las notas a los estados financieros. Y otro punto que también no, ya lo comentaban por acá antes, en cuanto a los pasivos. Si ese bien no lo he terminado de pagar, ¿qué pasa? ¿No? Ya lo tomaban por acá. Bueno, pues aquí se tiene que evaluar la empresa, porque tal vez, vamos a imaginar que solamente es su único bien el que tiene. Le quitan el dominio, ¿no? O sea, se lo quitan el Estado. Y probablemente de ahí dependía, bueno, vamos a pensar que son sus inventarios, porque pues bueno, tienen una procedencia ilícita. Ahora dice la empresa, bueno, tengo deudas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago ahora para pagar pues a inocentes, ¿no? A lo mejor. Bueno, pues dice este texto. Tienes que hacer entonces tu procedimiento de liquidación, ya entrarle a un tema de suspensión de pagos, concurso mercantil, suspensión de pagos, porque el hecho de que la empresa tenga este dominio, perdón, haya perdido este dominio de los bienes, pues no la exime de las otras obligaciones que ya tenía contratadas. Y es aquí en donde podemos entrar en un tema a debate, que yo es lo que vería interesante, porque no hay textos, les digo, no hay textos. Y es, bueno, a nosotros que nos apasiona estos temas, pues es bien importante saber qué vamos a hacer. Ya están preguntando por acá. ¿Sería una pérdida de causa? ¿Qué crees que no, Pedro? No, hay una, me parece que es una tesis, déjame te digo, en donde dice que no es una, que no es un, mira, caso fortuito o fuerza mayor cuando el acto o hecho en el que se sustenta es un auto de autoridad. Acontecimiento que está fuera del dominio de tu voluntad, y aquí no lo menciona como que no. ¿Por qué? Porque se pierde precisamente. Yo decía, y si lo vamos a hacer deducible, el costo pendiente por deducir, por ejemplo, si es un activo, pues no, porque estamos perdiendo todo el derecho sobre esos bienes. Entonces, aquí les decía yo, pues ya nos va a llegar un tema de debate. Y lo que también se menciona en el texto, que lo veo muy coherente, dice, bueno, si hay personas que estas personas participaron de buena fe en estos tratos, en estos contratos, precisamente cuando hay unos pasivos, por ejemplo, o si alguno de los socios, imaginemos una sociedad, si los socios, unos dicen, bueno, es que yo ni enterado estaba, o sea, soy un socio capitalista, aporté mi dinero. Pero ni enterado estaba, ahora qué va a pasar, mi dinero, mis acciones, etcétera. Pues bueno, dice también en ese texto, lo menciono y lo reitero porque no encontré nada aquí en México, de verdad. Pero dice ahí, si es así, si se da el caso, pues entonces se les tiene que resarcir a ellos en este proceso. Sí, a ellos que actuaron de buena fe y quienes estuvieron de buena fe colaborando contigo, tal vez, pues bueno, eso a ellos se les va a hacer el pago porque no tiene nada que ver. Obviamente, demostrar la buena fe también, que lo menciona aquí, acreedores quirografarios, que son terceros de buena fe, que están exentos de culpa. Entonces, una vez que se vende el inmueble, pues se les hace a ellos unos pagos. Pero las obligaciones, ya lo decíamos, las obligaciones no se extinguen con esta extinción. La empresa sigue teniendo esos adeudos. Y pues bueno, ya entrará, les decía, en esa situación de concurso mercantil, de suspensión de pagos, y ahí ya tendrá que demostrar también otra serie de requisitos para que se pueda catalogar como eso, que también ahí lo menciona, ¿no? Que no haya hechos delictivos. Entonces, pues bueno, se tendría que hacer, yo lo considero un estudio muy amplio, un análisis, porque para entrar en suspensión de pagos, pues se tienen que hacer listados de los bienes que tienes, con los que puedes solventar, qué deudas son las que tienes que pagar, a quiénes son a los que les debes y todo un tema que el liquidador, en todo caso, si la empresa también se va a liquidar, pues el liquidador es el que va a tener que hacerse cargo de todo este procedimiento. Y pues bueno, así esto es lo que tenemos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ni cómo recuperarlo, Alma, pues no, o sea, sí está todo el procedimiento para que tú puedas demostrar que efectivamente no tiene ese origen o ese destino. La ley nos da 15 días para que tú puedas aportar las pruebas, como ahora ya lo sabemos en todas estas cuestiones en que tenemos que demostrar nosotros, pues aportar todas las pruebas, ver ya veíamos toda esa información que nos menciona el artículo 15, que hay que tenerlo muy presente y sí lo vería como ya un tema de control interno, de tener siempre todos esos documentos en orden, de tener nuestros expedientes, de tener registros en contabilidad, de tener nuestros FDIs. A veces no nada más es por el tema fiscal, ya lo vemos que de ahí también se derivan muchas cuestiones, porque además también se menciona en la ley que, pues bueno, la autoridad puede tomar información de donde tenga, y de donde tenga, pues es precisamente también tu información contable, fiscal, financiera, etcétera. Atenta contra los artículos. Pues sí, Laura, es lo que comentan, pues bueno, los expertos, que se violan diversos derechos fundamentales con esta ley. Sí, es un tema de mucho estudio. Te digo, sí se estuvo revisando el año pasado, que fue cuando surgió. Si ustedes echan un clavado a ver todo lo que se tiene. Pues bueno, en la mayoría de los casos, hay quejas. Puede que sirva, sí. Yo mi punto personal, mi punto de vista personal es que sí sirve, porque, pues bueno, ya hemos visto cómo la autoridad no, también a nosotros nos toma para que seamos quienes hagamos en muchas veces su trabajo, como ahora. Si tú lo sabes, tú eres el dueño del inmueble, tú lo sabes, pues avisa. Tú lo sabes y no dijiste nada, entonces olvídalo, ya no se te perdona y ya no se te cree nada. Hay que consultar a un abogado exactamente para prevenir esa situación. De entrada, lo que nosotros podemos hacer, lo repito, tener nuestros contratos, tener nuestros documentos en orden, no tirar esa contabilidad vieja, porque puede ser que ahí tengamos, bueno, no puede ser, o sea, en teoría ahí tenemos el origen, ¿no? De cómo tuvimos recursos en algún momento para comprar el edificio donde está la empresa, por ejemplo, y que no, a lo mejor no sabíamos antes, o nuestros antepasados. Bueno, es que el hecho de que se pueda ir el tiempo que sea para atrás cuando la autoridad detecte que fue una adquisición con recursos ilícitos, pues ahí no nos deja como mucho para dónde movernos. Imagínate si ya no tenemos esa documentación, ¿no? Que en muchos casos exactamente ya no lo tenemos. Y pues bueno, así con todas estas reflexiones y con estas cuestiones también que dan pie a que estudiemos más, que busquemos más, de centrarnos en esos casos que se pueden llegar a dar. Y ahora que, sobre todo, que la autoridad está con todo buscando las facturas, buscando la materialidad, buscando todo este cumplimiento. Entonces, sí es recomendable, por supuesto, prevenirlo de la manera que más tengamos nosotros a la mano, que es eso. Hay que recordar buena fe, hay que recordar orden, hay que recordar no confiarnos y con eso, pues, proteger nuestro patrimonio, porque realmente es proteger nuestro patrimonio, ya sea de la empresa, a la persona moral, si es que es una sociedad, ya sea nosotros como personas físicas, con nuestra familia también. Y, pues, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, porque con todo esto, les decía yo, es como termina mi participación. Ya, gracias, Alma, a ustedes, para que puedan ya descansar. Espero que estos temas no les hayan quitado el sueño. Ay, Fer, pues, ¿qué te digo? Sí, gracias, Jackie. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y la verdad que fue una grandiosa idea de compartir, semana compartiendo. Ya lo decíamos, si van a poner algo en sus redes sociales, utilicen el hashtag de semana compartiendo. Etiquétenos, síganos en nuestras redes sociales. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos mucho. Y pues recuerden que ahí estamos en CTI, capacitación totalmente por internet. Becas 100% para estudiantes, no hay pretexto, no hay pretexto. Ahora hay que tener más al pendiente, exactamente eso, hay que estar muy al pendiente de estas cuestiones y pues es cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, ahorita sabemos que son épocas complicadas en todos los sentidos, pero sabemos que también la ley no descansa. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, les dejo aquí los datos de contacto, el WhatsApp, el Twitter, Instagram también. Y pues muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. El material también, claro que sí, Pedro, con mucho gusto compartimos el material. También les iba a dejar el enlace para descargar la ley de una vez para que lo tengan aquí, que ha tenido también modificaciones. Pues se van adaptando todo el tiempo. Ya vimos que está ahí lo del huachicol, por ejemplo, que son pues adaptaciones que se van haciendo. Es una ley muy interesante, sinceramente, es muy interesante si se quiere estudiar a fondo, sí que tiene de dónde. A ver, espérenme porque aquí estoy. Ajá. Aquí les dejo el enlace para que puedan descargar la ley y, pues, bueno, ya vamos a compartir también el material. Muchas gracias a ustedes y ánimo, que estén muy bien. Es lunes, apenas empezamos la semana. Muchas gracias, maestro Chamlati, actualizándome a la revista, por supuesto. Y pues bueno, a todos ustedes, que sin todos ustedes, pues no tenemos con quién compartir. Maestro Chamlati, un gusto, muchas gracias.
No, gracias a ti, Yasmín, gracias a todos. Pues bueno, estamos finalizando el primer día de esta semana compartiendo actualizándome.com 2020, que nace de una iniciativa en la cual pues todos los que son parte de la comunidad CTI se anotaron de inmediato, varios compañeros. Mi idea era quizás dos temas nada más por día, pero hubo muy buena respuesta de todos los compañeros. Y vean, van a ser tres sesiones cada día, con sesiones por ahí especiales que ya estamos programando. Una es la sesión interactiva de la revista 62, que quedará abierta como tal, y también estamos programando, ya sea el jueves o el viernes en la mañana, la sesión de memes, que también va a ser parte de la sesión de esta semana de compartiendo actualizándome.com. Pues bueno, los vamos a esperar ya el día de mañana como tal. Mañana también tendremos sesiones bastante interesantes. Vamos a recordar, ya para ir cerrando esta jornada que ha estado intensa, mañana tendremos comunicación a San Luis Potosí, al Estado de México y Veracruz, con nuestra compañera Montserrat. De ahí viene nuestro compañero Gaudencio y nuestro compañero Gonzalo, con temas: impacto económico del COVID, introducción a los costos de producción y obligaciones fiscales al fallecer. Así que pues también mañana estará bastante interesante, y pues qué mejor que este cierre que hablando de estos temas de extinción de dominio que ya nos acaba de compartir Yasmín, que pues bueno, nos deja mucho que pensar, ¿no? Que no seamos tan del que ahí se va, ¿no? Ahí luego hacemos el contrato, ahí luego investigamos. Aquí hay que investigar tanto el que va a rentar como el que está rentando. Yo, si voy a requerir un local, no voy a ir a cualquier local en donde me digan, ah, sí, son tanto, deme efectivo y aquí están las llaves. No, voy a investigar quién es el que me está rentando, desde luego. Por ejemplo, ya es norma para nosotros que cuando vamos a rentar un local y un cliente nos pide que le apoyemos, lo primero que le pedimos al que está rentando el local es, dame tu constancia de inscripción al RFC. Primero ahí, primer punto, primer punto. Si el cuate no tiene constancia de inscripción al RFC, alerta, alerta, algo raro ahí, ¿no? Así que nos vamos a meter a la boca del lobo cuando ustedes están haciendo bien las cosas, y eso puede también generarnos problemas, ¿no? Y viceversa. El que va a rentar, si todo está bien, me va a entregar todos sus papeles y yo le entregaré los míos, desde luego, ¿no? A ver, leo por aquí a Fernando, que a él le toca el viernes, si no mal recuerdo, ¿no, Fernando? Que se vuelve una tradición año con año. Sí, claro, vamos a volverlo una interesante tradición. También por ahí levantaron la mano varios compañeros articulistas de la revista que dijeron, oye, Miguel, también vamos a hacer una semana de articulistas actualizándome.com. Y yo dije, pues bueno, lo armamos, nada más que hay que administrarnos el tiempo, porque de por sí andamos algo saturados, y hoy andamos así como que a ver si no nos falla también el internet con lo de las clases, ¿no? Porque ya entraron los muchachos a clases, los niños, y ya en la mañana sentí que el internet se volvió a poner bastante lento, ¿eh? En la mañana que tuve una intervención en el aula Anafinet, ahí como que noté que el internet andaba lentón, ¿no? Y sí, también leí que el Zoom, los de Meet, que creo que también tuvo un salto ahí medio raro el Meet, porque muchas escuelas estás usando el Google Meet, y también creo que el Microsoft Teams también creo que falló, ¿no? Así que pues bueno, es parte de esta nueva normalidad. Y otra, también, señores, verifiquen sus internet, porque a veces tenemos la velocidad más baja, y ahorita, como en este caso que estamos Yasmín y su servidor, la velocidad que requerimos es de subida, y la mayoría de los internet tiene muy mala velocidad de subida, la mayoría tiene buena descarga. Pero pues aquí estamos transmitiendo, estamos mandando señal, y eso requiere su vida. Y si a nuestros niños, jóvenes, los maestros le piden que activen un salón y que quieren hablar y que quieren que los vean y que estén todos, porque precisamente el día de hoy estuve con mis pequeños un rato en la mañana en clases viendo cómo interactuaban. Y una regla que puso la escuela, tener activado la cámara siempre, quizás no el micro, la cámara, que vean que el niño está ahí activo poniendo atención, pero eso consume recursos de todos, del internet de todos. Y pues bueno, yo tengo nada más dos pequeños, uno está en segundo de secundaria, pasó a segundo de secundaria, y el otro está en quinto de primaria, y pues yo también en la casa revisando cosas, no, pues llega un momento en que, pum, el internet así como que, papá, el internet, y que la, y bueno, empiezan ahí a fallar esas cuestiones. Y yo ya reporté eso del internet y me dicen que en mi zona es una zona de alto consumo y que pues no hay forma ahorita de que me suban el internet. Así de simple me contestaron. No sé ustedes también qué problemáticas pudieran estar teniendo. Por fortuna aquí en la oficina estamos en una zona de oficinas y pues estamos también en una zona que hay fibra óptica, cableado, y que por fortuna, pues en este caso, en esta oficina, tenemos contratados varias redes de internet por cualquier situación. Pero bueno, pues nos vamos despidiendo. Estuvo interesante la jornada, muy buenos los temas. A mí, como siempre se los he dicho, me encanta cuando yo participo o bien como expositor o en este caso apoyando en coordinación y también tomando las sesiones. Me encanta porque en flashazos de una hora escuchamos a tres compañeros con temas bastante interesantes y lo mejor, saber sus puntos de vista, porque eso es lo interesante cuando escuchamos a varios colegas y sobre todo leerlos a todos ustedes. Pero bueno, me despido, Yasmín.
Adiós, como siempre, muchas gracias a todos. Y pues suscríbanse a nuestros canales, pero también a CTI Capacitación Total por Internet.
Claro, claro, muchos beneficios y vienen más beneficios con todo lo que estamos haciendo. Saludos a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana. Estaremos empezando como a las 5:20 para ir calentando motores y transmisión. Y bueno, atento a todos los compañeros. Creo que este primer día fue un verdadero éxito. Gracias a todos ustedes. Saludos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.